Hoy es el último día de septiembre.
¿Cómo? ¿En serio? ¿Ya empieza octubre?
Sí.
¿No habría un modo de bajarle un poco a la velocidad? Todo va muy rápido.
Bueno, tranquilo, técnicamente aún es septiembre.
¿Hasta cuándo?
Hasta mañana.
Ah, genial.
Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Señoras y señores, el presidente Vladimir Putin firmó la anexión de las provincias ucranianas de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia. Menos confiable que una promesa de Vladimir Putin, señoras y señores. ¿Por qué estamos diciendo esto?
Sí.
Porque eran, a ver, él firmó ahí en el Kremlin, claro, toda la anexión de los territorios y así. Eran teóricamente todos esos territorios, sí, que él no se quería anexar.
No,
nosotros vamos ahí porque en realidad lo que nos pertenece, lo que no queremos que vengan tan acá, ¿no? Que, bueno, sí, al final los quería. Sí. Era lo que le queríamos decir a toda la audiencia luego de esos referendos que obviamente ganaron por unanimidad diciendo queremos pertenecer a Rusia. Inclusive los representantes de esas zonas de Ucrania fueron a Moscú a decirle a Putin, por favor, firme ya, queremos ya la anexión, necesitamos, pero qué bien, ¿de dónde son ustedes? Somos rusos. Ah, bueno. Bueno, así la situación. El portavoz del Kremlin, además, Dmitry Peskov, fue un poco más allá. Y luego de la rúbrica, por si alguno quería decir, Putin se agandalló cuatro territorios, todo el Donbass, no sé qué, dijo, la campaña militar rusa continuará.
Continuará.
Se escribió ahí en pantalla. Bueno, crecen las teorías y las hipótesis sobre la falla y posterior avería del gasoducto que conecta Rusia con Europa. La OTAN dice, está claro, Rusia aplicó sabotaje, torpedeando el gasoducto. Tenemos la teoría que fue a través de un avión supersónico, tenemos la otra teoría que fue un submarino y así soviético.
Sí.
Y Rusia dice, fue la OTAN para victimizarse y decir, pobre de nosotros, y dañar la infraestructura rusa y toda la cosa así. Señoras y señores,
dañada.
Tenemos dos campanas constantemente sonando, haciendo una melodía que ya saben cómo es, ¿no?
Sí.
Porque son dos campanas que suenan permanentemente en todas las temáticas que uno pueda tratar. Entre otras noticias, el huracán Ian pierde fuerza al abandonar Florida, donde dejó inmenso daño, mucha infraestructura destruida, igual que en su paso por Cuba, llegando a Georgia se refuerza, o sea que cuando uno dice, ya pasó, sí, los de Georgia dicen, bueno, no pasó tanto y sigue su ruta hacia el norte. Daniel Ortega en Nicaragua se pelea hasta con el Papa y expulsa a la embajadora de la Unión Europea, el caso a Josie Napas en Pantana entre la justicia y el ejército, y el horario de verano tiene los días contados en México.
Sé que sí.
Sí, bueno, y Belinda tendrá nuevo novio, pero ese es un tema marginal. Póngale, a lo mejor.
Pero bueno, somos un medio de comunicación.
Tenemos que informar de
tal,
todo.
Tenemos que hablar de esto porque.
Y
todos
a la gente le importa qué pasa con Belinda, que el amor de Belinda, hacia dónde deposita Belinda su cariño. Bueno, horario de verano, que histórico.
Sí.
Al final, se había hecho una encuesta, se realizó el gobierno esas encuestas que realiza el gobierno para saber qué quiere el pueblo. ¿El pueblo qué quiere? Allá por mitad de año, más del 71% dijo, la verdad que no queremos más el cambio de horario, nos apendeja, no sabemos para dónde ir, luego nos da así. Y bueno, y AMLO dijo, no, la verdad que el horario de verano hace mal. Dijo que en realidad no se corroboró que tenga beneficios en cuanto a ahorro de energía y demás. Se ahorra, pero muy poco,
claro,
y demás.
Sí, sí, sí.
Y además que las criaturas, los niños, los adolescentes, sufren trastornos de conciliación del sueño.
Terrible.
No por estar jugando hasta las 6 de la mañana en el Minecraft, ni por estar viendo videos pendejos en YouTube, ni por estar escuchando en caso de que el mundo se desintegre, sino porque el horario los vio como los animalitos.
Claro.
Después de todos los seres humanos somos animalitos.
Sí.
Bueno, nos apendeja un chingo, nos da somnolencia diurna.
Terrible.
Dormirse en la escuela, todo pendejo anda uno. Y en mal de puerco.
Claro.
También. El mal de puerco igualmente no lo vamos a desterrar con esto.
Cuando viajamos por vacaciones, ahí no nos da nada. No,
ahí no.
Es otro pedo.
El mal de puerco es el desayuno fuerte, dice igualmente.
Claro,
pero este no lo tenemos en discusión, no está en debate. El horario de verano entonces finalizará oficialmente el último minuto del próximo domingo 30 de octubre.
Ajá.
O sea, primero hay que hacer el cambio, porque hay que volver al de invierno.
Claro,
y luego en el de invierno nos quedamos.
Y ahí nos quedamos.
Y ya nos quedamos hasta que, otra legislatura diga no, lo que aprobaron en la legislatura antes, vale pito. Pero de momento es así. Hay salvedades, hay toda la frontera, hay unas cosas ahí. Si tú ves en la frontera ya,
póngale,
te vale verga el horario directamente. Pero bueno, ahí está todo el pedo. Bueno, cada uno sabrá la que le toca o quién les toca. Damas y caballeros, tenemos chismecito que generó Depeche Mode.
Sí, güey.
Sí, los Depeche Mode. A ver, lo que pasó es esto. De momento, el conocimiento que tenemos hasta aquí. Instagram de Depeche Mode.
Sí.
Una fecha misteriosa. Martes 4 de octubre. Luego, no pasaba más nada. Publicación, un video corto.
Sí.
Berlín, 4 de octubre de 2022.
Evidentemente un anuncio.
Evidentemente un anuncio, sí, y los que seguimos a Depeche Mode desde la época de Inmemoriales, sabemos que no avienta cosas así sin que haya algún soporte detrás.
No,
así
pues,
que
claro.
El rumor, y esto es rumor momento, a lo mejor se corrobora cuando...
Teníamos también el aviso de que estaban grabando.
Claro, claro.
Recordemos previo la fotografía.
Previo a esto había una foto de Martin Gore y Dave Gahan.
Exacto.
Hablando, como diciendo, ¿te parece esto carnal? ¿Te parece eso? Igual se hace lo que yo digo, dijo Martin Gore. Sí, yo te lo canto, dijo Dave Gahan.
Perfecto.
Pero así estaba el pedo. El rumor es que darán una conferencia de prensa totalmente sorpresiva, no tanto para los que lo siguen en Instagram, en Berlín, Alemania, que es donde realmente son una celebridad.
Sí que sí.
O sea, en Berlín, Alemania, Depeche Mode es... otro pedo.
Local.
Sí, local, es local.
Casi,
y, sí, es local. Son los ingleses locales en Berlín, en Alemania. Así que estarán ahí Gahan y Gore.
Ajá.
Y empezaron las conjeturas de que se iban a publicar una canción nueva, un disco nuevo, que se anunciarán una gira mundial, una gira universal, tocarán dos veces en Berlín, tocarán en el jardín de la casa de Pasadena de Gore. ¿No?
Sí, ya lo sabremos, porque falta muy poco. Así
mientras lo están escuchando, si ustedes son muy fanáticos de Depeche Mode, están enterados de todo el pedo, ¿no? De momento es lo que hay. Y lo más importante que va a ocurrir este fin de semana.
Sí.
Bueno, yo dije lo más importante.
Ajá.
Hay algunos que tienen ticket de Rammstein en Ciudad de México. Dice, esto es lo más importante. Otro dice, yo me peleé con mi momia y me voy a reconciliar. Bueno, a nivel periodístico podríamos decir.
Sí.
Ahora me corrijo. Lo más importante a nivel periodístico, regional podríamos decir, elecciones presidenciales el fin de semana en Brasil.
Sí que sí.
Así que ahí vamos a estar al pendiente de si Lula, que es el favorito, gana en primera vuelta o no. Esa es básicamente la interrogante. Y Bolsonaro en busca de la reelección.
Sí que
y si Bolsonaro pierde, dirá, está bien, perdí. O dirá, no, y pateará todo. O hará la gran Trump. O habrá gente que se movilizará hasta Brasilia.
Y bueno, podemos esperar la gran Trump, porque fue siempre la gran Trump.
Por supuesto, va a estar jugoso.
Sí que sí.
Damas y caballeros, hoy es la 50.000.000/360.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vamos, súbase. Necesito llegar a tiempo.
Voy.
Amo la radio, amo la fantasía, amo el arte que me permite hacer esto, güey.
¿Qué cosa? ¿Estar en esta sala de ensayo?
Sí, en Londres, en 1971. Hoy es el cumpleaños de Mark Bolan.
Él es Mark Bolan. Ellos son los T-Rex.
Sí, pero no se preocupe, no pueden vernos.
Oh, pero están en su mejor momento. Este año se presentaron en el Top of the Pops, el programa de la BBC. Volvieron locos a todos los jóvenes de la generación.
Purpurina, satén, plataformas, animal print, puro glam rock.
Oh, tengo tantas preguntas que hacerle.
Como por ejemplo...
No sé, ¿por qué eligió Tyrannosaurus Rex para nombre de la banda sabiendo que era tan largo y era mejor acortarlo a T-Rex?
¿Eso?
Sí, perdón, estoy muy nervioso.
Cálmese. Aquí hasta podemos desear que toquen una canción y que se haga realidad. Piensa en una.
Getting On. No, Cosmic Dancer. No, mejor Hot Love.
Lo entiendo. Tampoco sabría con cuál quedarme.
En realidad todo comenzó como una banda de folk con toques de psicodelia ahí en 1967. Pero desde el año pasado, con el tercer álbum, empezaron a volverse más eléctricos.
En Londres hoy suenan por todas partes. No hubo una banda tan exitosa desde la aparición de los Beatles. Hay alguien que tiene que ver mucho en todo esto. ¿Le suena Tony Visconti?
¡Claro! El productor y amigo de David Bowie.
Bowie fue el fan número uno de Mark Bolan. Pero esa es otra historia. Aquí lo importante es que Bowie todavía estaba buscando ser Bowie cuando Visconti les produce un disco para una subsidiaria de EMI.
Shifter.
¿Qué hace?
Usted me dijo que si pensaba mucho en una canción ellos la tocarían.
Ah, ok. Sigo. La transformación del folk al glam rock dio sus frutos inmediatamente. Para 1971, T-Rex era lo más escuchado de Inglaterra y generaban un hit tras otro.
Rápidos, explosivos y con un sonido de guitarra distorsionada que parecía estar 10 años adelantado. Enorme guitarrista Mark Bolan.
1971, 1972 y 1973 fueron años gloriosos. Trepaban en las listas británicas. Todos querían ser Mark Bolan. Digamos, utilizando términos más actuales, no habría quien se resistiera al flow del carismático chico de cabello enrulado, mirada tierna y sonrisa pícara.
Todo un chico del siglo XX.
Sí, pero en 1974 el ímpetu encontró límites. T-Rex pasó a ser Mark Bolan and the T-Rex.
Bueno, él componía todas las canciones y era el frontman, el artífice del éxito.
¿Usted pensó en Metal Guru?
Ah, sí, perdón.
No, está bien. Como le decía, el sonido de Mark Bolan en la guitarra era único, sin importar si usaba la Les Paul, la Tele o la Strato. Pero en el 74 hubo cambios en la banda. Fue el último disco producido por Visconti y comenzó un tiempo de declive.
Creo recordar que en ese tiempo se enfocó mucho en un intento de conquistar el mercado estadounidense.
Lo único que conquistó allí fue el corazón de su mujer, Gloria Jones, la que en realidad conoció en Londres cuando ella se integró a los coros para la grabación del disco Electric Warrior.
Gloria Jones, una morena cantante de soul que fue la que grabó la versión original de Tainted Love para la Motown.
Esa misma. El amor de su vida, la madre de su único hijo, la que estuvo en el día fatal, pero no hablemos de eso.
Estábamos en que el 75 no fue un buen año.
No, hubo mucho concierto, mucha gira, mucha grabación, mucho alcohol, mucho exceso de comidas, hasta perderse en una especie de decadencia prematura.
¡Qué mal!
Sí, pero para el año siguiente las cosas parecían mejorar. Y había pasado el tiempo suficiente como para que el público lo extrañara y varios músicos que ya iban surgiendo lo nombraban como referencia con gran admiración.
¿Sabe? Su nombre real es Mark Feld y adopta Bolan de mezclar Bob de Bob y Land de Dylan, alguien al que él admiraba y que en esa época era el amo y señor del folk y la poética lírica.
Un dato que muchos no saben, así es. Y regresando a Bolan como guitarrista, él siempre sostuvo que todo lo que sabía era pura intuición y observación, práctica y transpiración, que no tenía academia y que sabía los acordes necesarios para tocar rock and roll.
Visconti contaba que llegaba a alcanzar niveles de ejecución sin ser consciente de cómo llegaba ahí, todo lo contrario a Jimi Hendrix, que era un erudito de la técnica y la ejecución.
Era metódico, obsesivo al borde de la compulsión. Cuentan que para los arreglos de cuerdas del álbum que marcó una época, Electric Warrior, Bolan le pedía a los músicos que tocaran cada uno una de las notas que componían el acorde, haciendo que la guitarra sonara tan compacta como una topadora.
Eso explica el sonido que por entonces nadie había logrado, sonido característico luego de los discos de T-Rex.
Vamos, tenemos que llegar a tiempo.
Sí, vámonos. Pero espere, ¿a dónde vamos? Está sonando Getting On.
Si llegamos a tiempo le podemos decir que se toma en un taxi.
¿A quién es?
Mark no conducía, tenía un más que británico Mini Cooper, pero no manejaba. Faltaban 15 días para que cumpliera los 30.
También tenía un Rolls Royce y algunos coches más, pero nunca tramitó la licencia de conductor. Dicen que le tenía terror a un accidente.
Aquel día del 77, él y Gloria habían cenado en el restaurante Speak Easy y luego fueron al Club Morton, en el centro de Londres. Bebieron unas cuantas copas y ya de madrugada se subieron al auto para regresar a casa. Gloria perdió el control del automóvil y dieron contra un árbol en Queens Ride, casi cuando estaban por llegar a la casa. Gloria quedó muy mal herida y Mark Bolan murió en el mismo instante.
Los T-Rex intentaron seguir, pero se disolvieron al año siguiente. Londres ya sonaba punk rock y hasta post-punk y new wave. Bowie viajaba a Berlín y grababa Low. Así como Mark Bolan había nombrado a Barry, a Elvis y a Jimmy Vincent como sus primeras influencias musicales, todos los nuevos músicos de la Londres de finales de los 70 comentaban lo determinante que Mark Bolan había sido cuando sus discos sonaban en las habitaciones desde Manchester hasta Surrey, desde Dublin hasta el Chelsea y Brixton.
Así Mark Bolan llegaba al paraíso de la música empuñando su guitarra y con una boa de plumas.
Los que aquí quedaban no la pasarían muy bien, al menos en los primeros años. Gloria y su hijo Roland, que tenía apenas 2 años cuando ocurrió el accidente, no la pasaron bien económicamente y casi vivieron de la caridad de amigos y fanáticos de la obra de Bolan. Es que la ley no los reconocía como genuinos herederos, ya que Mark y Gloria no se casaron porque Bolan nunca tramitó el divorcio de su primera esposa, June Child.
Roland, un señor de casi 50 años, recuerda que David Bowie actuó como padrino y los ayudó mucho cuando quedaron en la calle.
La relación Bowie-Bolan siempre fue extraña. Bowie lo admiraba muchísimo, pero cuando creció como artista, según Visconti, llegó a despertar cierta envidia o recelo que Bolan evidenció con una crítica bastante descortés sobre el álbum Ziggy Stardust. Sin embargo, fueron en un momento dos estrellas retroalimentándose.
Bowie le llegó a confesar que tenía miedo de seguir los pasos de Bolan porque una gitana una vez les había vaticinado un mismo destino. La profecía no se cumplió. Bowie fue el primero en tenderle la mano a la mujer y al pequeño hijo de Mark. Hoy Gloria y Roland están bien, y la memoria de Mark Bolan está bien custodiada. Y si nos apuramos, podemos llegar a tiempo al Bar Club Morton y decirles que aborden un taxi y dejen el Mini Cooper estacionado donde está.
Señor Lartija, sabe bien que no podemos hacer eso.
Es cierto. Bueno, no perdía nada con intentarlo. ¡Feliz cumpleaños, Mark Bolan! Y gracias por todo.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y realmente sí, gracias por todo, Mark Bolan. Sí, a ver, tenemos mucho que decir. Cuando tocan artistas así que realmente admiramos tanto, siempre quedan cosas pendientes. Pero yo agradecí mucho cuando era un chavillo que alguien me orientara en ciertas escuchas. Hay mucho material de T-Rex. T-Rex, ¿vieron cómo hay mucho material de Bob Marley?
Sí que sí.
Y qué cosa de dudosa calidad, porque se empezaron a hacer discos con vivos. Pasa lo mismo con Elvis Presley, pasa lo mismo hasta, le diría, bueno, con un sinfín de artistas que luego se empezó a editar todo.
Sí, yo compré un CD de T-Rex sonando de
claro,
la
chica. Y en ese afán de editar original, todo, bueno, hay cosas, sí, originales. Sí, estamos hablando ya de original. No estamos hablando de,
Tepito.
En Tepito compré un CD quemado de cosas de T-Rex que, ni estamos hablando del Chopo, del intercambio de algo. En un cassette que decía... No, estamos hablando de oficiales que son dudosos. Entonces yo siempre agradecimos con el señor Lagarto alguna cierta orientación en algún tipo de escuchas. Así que si se quieren acercar a T-Rex, Electric Warrior del 71, The Slider del 72, y Tanks del 73. Esa trilogía es maravillosa, está todo el poder ahí. Está, sobre todo, hay una reedición en 1994 que está remasterizada por el propio Visconti, Tony Visconti, del que hablamos, y que parece grabado en el futuro. Ese disco, la reedición, digo, tiene versiones geniales de Children of the Revolution y de 20th Century Boy, que entre paréntesis esos nos llevan maravilloso cover de Placebo, fabuloso, y que fue parte de la película Velvet Goldmine de 1998. Disque historia inspirada en la historia de David Bowie, de Iggy Pop, que ambos se encargaron de negar rotundamente. O decir, no es lo que
pero
no
a la vez,
no apruebo, no levanto pulgar, no digo nada. Como una biografía no autorizada.
Exacto,
Bueno, ahí está. Digo, esto no es cine de culto underground ni mucho menos. Es Ewan McGregor y Christian Bale, protagónicos de Velvet Goldmine, entre otros, ¿no? Bueno, y en. Decíamos los. The Slider está Telegram Sam. Telegram Sam, que Bauhaus se encargó de hacer una gran versión de esta canción.
Genial.
Es mucho muy diferente la versión, es más diferente la versión de Bauhaus de Telegram Sam que la versión de Placebo de 20th Century Boys, que es prácticamente idéntica, sonando así con el poderío del nuevo milenio.
Pero
a la versión es muy muy
sonando sensacional,
muy similar.
Sí,
por cuestiones.
También en la película Billy Elliot hay mucha referencia.
En Billy Elliot, claro, en Billy Elliot hay referencia a T-Rex, a Mark Bolan.
Claro, lo que pasa todo es que rock de la,
todo lo que ocurrió en la Londres de los 70, fue realmente revolucionario para la adolescencia de Londres de los 70, que después fue la juventud que determinó el punk, que fue luego, y la historia continúa. Y en otro chismecito, ya que a mí me gustan mucho los chismecitos que tienen que ver con la música. Uno que me ha contado el señor Lagartija y ha notado es en otra muestra de universos que coinciden, conviven por cuestiones de generación. La primera mujer de Bolan, con la que se casó por lo, y no se divorció, por la que no se pudo casar con la Jones, June Child, era asistente y amante de Pink Floyd, del Pink Floyd Sid Barrett. Y luego de alejarse de Bolan, forma pareja con el baterista de The Arrows, banda que tiene sus minutos de gloria cuando graban I Love Rock and Roll, luego popularizada por Joan Jett. Cuando hablamos de Joan Jett, justamente hablamos de cómo Joan Jett había visto por televisión a los Arrows y dijo, esta rola la tengo que hacer yo. Bueno, con el baterista este tuvo una hija, June Child, y June murió a los 51 años de un infarto en unas vacaciones en Turquía. Esas historias que rodean todas esas cosas que uno cuando la ve diga, ¡ay, qué pedo!
Comentábamos,
dígalo.
No, cuando comentábamos también así, tipo modo chismecito, coincidencia o no sé qué pedo, cuando dijimos que Bowie confesó que tenía miedo de seguir los pasos de Bolan por lo que le había dicho la gitana.
Sí, es verdad, que le habían leído la mano.
Recordemos que Bowie termina enamorándose y dedicándole su vida a Iman, una mujer morena.
Sí, bueno.
Igual que Bolan.
Los grandes amores de su vida fueron mujeres morenas, ¿no? La Jones, por un lado, más relacionada con el mundo de la música, relacionada con el mundo de la música, e Iman, relacionada con el mundo del arte estético y demás.
Pues claro.
Una gran compañera hasta el fin de sus días de
Pero
de
muy locuchón, ¿no?
Y sí, realmente sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Free Espacio Cósmico, el Capitán Roy Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y en México tenemos aniversario de José María Morelos y Pavón, independentista mexicano, nacido en Morelia.
Claro.
Justamente a partir de eso es que lleva su nombre Morelia, ¿verdad? Ahí en Michoacán. Un abrazo, era para saludar a toda Nación Morelia, básicamente. Un abrazo para todos ustedes. Y también es aniversario de Truman Capote, escritor estadounidense, policial negro, ya saben, fallecido en el 84. Y se lo queremos dedicar esto al campeón sin corona, que es uno de sus más grandes fans. Del querido de la pluma, de Truman Capote. También es el cumpleaños, ¿sabe de quién?
¿De quién?
Fran Drescher, que es una actriz estadounidense que todos dirán, la niñera de Nanny. Y que toda la generación noventera, de un modo u otro, la consumió.
Así que
hoy está de cumpleaños. También Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Y Mónica Bellucci, no digan, mamacita, merezco, no sean naco, queda feo. Actriz italiana, Mónica Bellucci. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, Mudita.
Que tiene similitudes, lógicamente, con Mónica Bellucci. Escúcheme, Muda, seriamente, el hollín de Iztapalapa dijo, felicítenme por mi cumpleaños, que es hoy. Está compitiendo con Mónica Bellucci. Hollín o Mónica Bellucci. Hollín o Mónica Bellucci. Y hollín, porque es nuestro amigo.
Claro.
Mónica Bellucci ni nos pela, ni sabe, italiano, no le venimos manejando en el programa. Así que una felicitación para el querido hollín de Iztapalapa, México. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora el pronóstico extendido para este fin de semana. Damas y caballeros, en México habrá nubes tormentosas y lluviosas en Tapachula, Chiapas y vecinos, nubes refrescantes en Manzanillo, sol y nubes en Veracruz, sol y nubes en Querétaro, en Turicato, Michoacán, y en Tepic, Nayarit, luz en lluviosas, Tenerife, Canarias, España, Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Los remanentes del huracán Ian conducen fuertes lluvias y brisa hasta el martes hacia Grumbull, Carolina del Sur, Winston-Salem, Greensboro, Carolina del Norte, Richmond y Arlington, Virginia, Washington D.C., New York y también con tiempo extremo hasta el martes. En Miami, Lakeland, Florida, sol y nubes. En San Luis, Missouri y en Kansas City, la pepa de sol. ¡Wii! Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Muy bien, con pronóstico del tiempo, sí, todo actualizado, perfecto. Señoras y señores, llega Jackie Maldá, que siempre quiso ser la Power Ranger amarilla.
Ah, mire.
Sí, porque dijo, jamás yo dije que quería ser la blanco. No, la blanca, no.
No.
Disculpas públicas para Jackie Maldá, sí. Hasta Monterrey, llegando al Cerro de la Silla, amarilla. Diciendo, Jackie Maldá siempre quiso ser la amarilla.
Sí.
La Gorgona oficinista de Saltillo dice, nosotros fuimos a la convención que habló el Javi Meral hace ratón. Sí, fuimos Estamina, Mr. Ner y yo, e igual que Javi Meral, y nos tomamos fotos con los Power Rangers. Claro, porque siento de Coahuila sí pagaron.
Ajá,
ahí, claro, al no ser regios. No, todo chido. Sí, el Mr. Ner dice, sí, conocí a Rangel verde, blanco, rojo, al que era Tommy, ese día me llevé mi foto con él. Yo pagué por tener esa foto.
Claro.
Pagué con el sudor cuerpo mate. Pagué todo, pero Rangel se ve que tenía prisa, también me la autografió, que no estaba pagado eso.
Ah, qué bien.
Y luego se subió a la van, se lo llevaron, hizo 10 metros, volvió, bajó de la van y dijo, no, momento, no pagaste el autógrafo. Ah, disculpa, ahí te doy. No, fue así como un gesto. Bueno, muy bien, así que se llevó la fotografía autografiada y aquí nos la envía para presumirla. Muy bien, Mr. Ner con el super Power Ranger y el super autógrafo. El tiradero de pintura de La Paz, México, dice, Nave, destaparon un recuerdo muy antiguo. En la primaria rural no hablábamos nosotros inglés y a los Power Rangers les decíamos ¡Poder Ranchero!
Ajá.
Es una música de banda, ¿no? Si no existe, hay que hacerla.
Bueno.
¡Poder Ranchero! Hoy con todo. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Un abrazo grande para el Chiriguaro de Tiquicia. Gracias, un abrazo grande para el querido Chiriguaro de Costa Rica.
Sí.
Y Rammstein va a estar en el Foro Sol el 1, 2 y 4. Sí, 1, 2 y 4 de octubre. Enviamos gente ahí para las tres fechas.
Sí.
Así que va a haber reportes de todo tipo. Damas y caballeros, recuerden que hoy viernes, es la sesión extracurricular.
Sí, güey.
No nos enteramos, nadie se enteró de lo que vienen siendo cuentos ahí de Rulfo, de Arreola, de Revueltas, de muchos autores mexicanos en lo que viene siendo el Club de Lectura Desintegrado.
Sí, que sí.
Así que recuerden, @ Club Lectura Des, para seguirlos en Twitter y ahí toda la información. Hoy hay reunión.
Hoy
en YouTube.
YouTube
desintegrados.com y ahí va a estar el cotorreo. Por otra parte, recuerden, el 7 de octubre se viene importante, pero eso ya lo estaremos hablando sobre Edgar Allan Poe. Damas y caballeros, en el programa de hoy intentamos presentar al técnico a cargo de este viaje, que es el que está gritando junto a nosotros. Con ustedes, el Mico. Mico, ¿cómo crees? ¿Cómo cree que nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Yo
para
le voy a explicar.
Estaba escondido ahí atrás diciendo, se va a olvidar.
Mire,
se van a olvidar.
Sí, yo le voy a explicar.
No nos olvidamos.
Mire, le voy a explicar. Le voy a explicar, pero con total sinceridad, porque a mí no me gusta la traición, la hipocresía y todo esto. Yo lo iba a presentar a usted, y cuando lo iba a presentar, apareció Helter Skelter, con el pronóstico del tiempo en la mano, casi con los pantalones por los tobillos, diciendo, aquí llega el pronóstico del tiempo, el último, así.
Claro.
Con una arepa.
No.
No es que uno sea un corrupto, pero al ver la arepa, yo dije, vamos a darle prioridad a este buen hombre.
Ah, la arepa dice que era para él.
La arepa, ¿para usted? Ah, sí, bueno. Habrá dos. Sí, no me consta. Una tenía mi nombre. Le agradezco mucho, Mico. Damas y caballeros, en el programa de hoy intentamos recuperarnos. Pasamos por Culiacán, apostamos fuerte, prevenimos estafas, andamos por los llanos venezolanos y aprovechamos las horas libres en la escuela. Viernes sensacional, hipersensorial, multiorbital. Vamos a viajar camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
En búsqueda de la información perdida. Hoy, amigos y amigas, vamos a recuperar información. Llega Killing Dudane de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo está Killing Dudane?
Bueno, ¿cuántas veces
recuperar información?
Perdido información. Sí. ¿Cuántas veces un teléfono se nos chingó con todos los datos que teníamos, las agendas, las cosas maravillosas, cuántos discos rígidos?
No me lo recuerde.
Y no me lo recuerde.
Prefiero recuperar información.
Sí, igual sí. Killing Dudane le afectó muchísimo cuando su vecino, compadre, sí, ¿cómo llamarlo? Amigo, podríamos decir, ya ha crecido una amistad a pesar de que no se conocen. Estamos hablando de nuestro querido Al Capone de Culichi,
sí, que, sí,
que perdió absolutamente todo porque compró unas deficientes memorias y no sé qué madres. Y además la mamó, ¿no? Porque,
sí, también, claro.
Hay que decirlo, se apendejó un chingo y bueno, y ahí está. Entonces, Killing Dudane salió rápido al rescate.
Sí.
Nosotros le dijimos, no, todo lo que estás recomendando para que él recupere la información vale mucho pito, realmente.
Primero
no,
hay que recuperarlo,
así, primero hay que recuperar al Capone, sí, y eso es mucho más difícil, cabrón. Pero bueno, yo llego y aparentemente ahí descubrimos que es un verdadero experto en la materia de recuperación de información y tráfico de influencias. Buenas, ¿cómo están, bandoleros espaciales? Somos los Killing Dudane desde la capital de la arquitectura, Culiacán, Sinaloa, México. A ver, señores, el Al Capone está valiendo madre. Sé perfectamente lo que es eso.
Sí, totalmente. Todos lo sabemos.
Güey,
sí,
o sea,
sí, que ¿quién no perdió nada de información digital?
Mire, primero, o sí, sea, no nos juzgue. Usted no está aquí, ajá, para juzgarnos. Segundo, no venga a ver con palabras de aliento. Necesitamos recuperar la información, güey.
Claro, claro, claro. Sí.
Perdió las
aliento,
fotos,
no,
del leoncito, de la leona de pelo corto. Uh-huh. Perdió un chingo, sí, de, o sí, sea, sí, todas, sí, sus, todas sus fotografías,
míralo, míralo,
de baja calidad, todas pixeladas a la verga del año 2015, güey.
Claro.
O sea, ¿qué pedo? Bueno, no, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Tengo años de experiencia en el asunto recuperando información.
Ah, pensé que
fantástico,
perdiendo.
Viene, nos avienta sus pergaminos, ¿no? Como diciendo, sí, sé perfectamente.
Ajá.
A mí como me dicen, sé perfectamente lo que... Yo digo, este vato hizo un curso por internet. No, no, cuando uno borra la información,
sí,
en realidad lo único que está haciendo que es,
¿qué es?
Borrando una lista, pero los datos siguen ahí,
sí,
en algún lugar oculto.
Ah.
Esas fotografías que te tomaste alguna vez, esos listados que abriste en algún momento, esas notas que tomaste.
Qué temor,
y que,
¿no?,
dijiste, voy a borrar para,
sí,
que no quede rastro sobre la faz
ahí
de la tierra.
Están.
Sí,
ahí
el
están,
niño elefante las tiene. Bueno, y entonces hay una lista de esos datos que siguen en un lugar hasta que son reemplazados por otros.
Ay, ay.
En un momento,
sí,
usted dice, voy a borrar el pack. Ya nadie me lo pide.
Sí.
Ya nadie me pide el pack, lo voy a borrar a la verga, ¿para qué lo, ajá, quiero? Y bueno, y ahí queda,
y ahí queda,
ahí queda, ahí
hasta
queda,
que sea reemplazado por otro.
Por
como
otro,
el amor.
Sí, como el amor.
Hasta ahí queda.
Sí, sí, es reemplazado por otro pack. Bueno, y sin embargo, aún así se puede recuperar.
Ajá.
Todo es recuperable, amigos. Bueno, habría que ver esto, porque yo,
póngale,
sé de casos policiales donde no han podido recuperar nada.
Sí.
Se supone que son grandes expertos en la,
no,
materia,
si,
¿no?,
es reemplazado por otro. O sea, si usted, ajá, borra.
Sí.
Y no escribe más nada,
sí,
no lo toca más.
Claro.
Digamos que hay muchísimas posibilidades de recuperar.
La recuperation.
Ahora, si usted lo toquetea, le sigue borrando y cargando y borrando y cargando, y dice, me gustaría recuperar lo que hice hace 3 años atrás.
Aparentemente,
bueno,
Al Capone
está complicado,
se desesperó.
Is.
Y entró a guardar, poner,
no,
sacar.
No, no, no se,
transferencia de datos.
No.
Y entonces posiblemente haya quedado sepultado en toda esa
sí,
¿no?, cantidad infinita de intentos
datos,
de recuperación.
Sí.
Cuanto más intenta uno, peor le va.
Sí.
Bueno, entonces, con respecto al tamaño, no estamos hablando,
no,
de estas cosas acá, le pido.
¿Qué tiene que ver?
O sea,
güey, si quiere presumir,
o sea,
algo,
concéntrese,
sí,
en el pedo. Estamos hablando de recuperar información. Con respecto al tamaño de esa información. Ah, claro. Y también está valiendo madre, porque el tamaño físico se reduce dependiendo del formato. Eso es precisamente porque se forma una lista y numerales donde empiezan y terminan los archivos. Incluso muchos archivos se dividen en sus archivos cuando son más grandes, ¿entiende?
Ajá.
Entonces, una foto de la leona de pelo corto,
póngale,
pero del cuello para abajo y la otra del cuello para arriba. Claro. Pues está cabezona, ¿la?
Sí, sí, sí.
Está yuca. Bueno, para el pedo es así. Era lo que les quería decir. ¿Usted tiene la misma sensación que yo, Lagarto?
Sí, ¿de qué?
De que no lleguemos a ninguna respuesta.
Todavía no, es como una introducción,
¿de
suponemos.
¿Qué introducción?
Que...
aquí termina el mensaje. Fin del mensaje. Gracias,
no,
amigo. Me voy.
Güey. No.
O sea, nos están chamaqueando un chingo.
No.
Yo lo tenía, ajá, al Capón ilusionadísimo.
¿Qué quiere, que compremos un servicio?
No sé.
Me parece que sí.
Parecía Nelson Monker, justamente en la presentación de su comedia, la comedia musical, ajá, favorita. Estaba emocionado, todo peinadito.
Totalmente.
Sentado casi al borde de la silla,
sí,
diciendo: voy a tomar. Fue por lápiz y papel.
Nos dio todas las esperanzas.
Voy a tomar los datos para,
sí,
recuperar toda mi información perdida.
Ajá. ¿Qué es lo que
llegó
sigue?
El Killing Dundee, es de Culichi como yo,
sí,
dijo.
Sí, o sea
nos entre hermanos,
claro,
entre bomberos, no nos vamos,
sí,
a pisar,
sí,
la manguera, güey. Y llega con esa mamada. Básicamente a presumir que usted sabe que en algún lugar recóndito quedan las informaciones. Ah, Killing Dundee, Killing Dundee. Gente como usted le hace mal a Culiacán. Pero tenemos así el Jin Jan porque gente como Al Capone le hace muy bien.
Claro.
Comprando... memorias super chafas en unos tianguis de dudosa procedencia.
Sí.
Todo muy turbio aquí en Culiacán, Sinaloa, México. Un abrazo para todos. Señoras y señores, llega la lluviosa de Tijuana, México.
¿Cómo está, lluviosa?
Bueno, con la lluviosa, como sabemos, tenemos una especie de pacto tácito.
Ajá.
Ella realiza apuestas. Básicamente, esto ya es como una especie de grupo que se reúne para timar al de New Kids in Town.
Ajá.
Y sacarle varo con las apuestas que hace la lluviosa. Y nosotros de alguna, sí, manera le decimos, sí, tiene razón ella, ganó.
Y continúa.
O sea, y continúa. Sí, es como, sí, cuando, sí, sí, la dama coqueta se hace amiga, ajá, del croupier en el casino.
Claro, claro, claro.
Y le lanza
funciona
un par de números. Claro,
claro,
totalmente.
Claro.
Bueno, con nosotros funciona y la lluviosa sabe que va a vivir de eso.
Sí,
o sea,
sí,
no para de hacerle apuestas al niño que intentado, que dice, no, vieja, ya no quiero apostar más nada contigo. Me están timando. Es una asociación ilícita ya lo que están haciendo con,
no,
los de,
no,
caso.
No, 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 esto es, no, totalmente legal.
Esto,
sí, 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 sí.
Bueno, nave, estoy a punto de escribirles, en realidad ya les escribí, pero qué culeros cuando escuchaba el programa 5349 y hablaban de un aterrizaje, pero resultó ser de Xi Jinping.
Ajá.
Bueno, pero luego dijeron el aterrizaje de la nave María Tijuana, y en Tijuana, no mames, güey, en el noroeste, a la verga, me puse emocionada. No les menté la madre ni les diré culeros porque acabo de escuchar el programa donde lo anuncian y es de los días más felices de mi vida. ¡Hola, verga!
¡Qué chingón!
La gente exagerada me encanta.
Sí, sí,
sí, sí, estoy súper, sí, emocionada. ¡Los amo! ¡Ya los quiero conocer! ¡Añoro que sea 2023! ¡Los amo, nave! Y todas esas cosas.
Nosotros
¡qué
también
linda la,
sí,
lluviosa! Postdata, quería confirmar en, ajá, base a la pregunta del pirata que efectivamente me caga todo el universo Chespirito. Porque ella dijo, me caga el Chavo,
claro,
del 8.
Sí.
Y yo le dije, güey, ¿el Chavo del 8 nada más?
Oh.
¿O el Chavo, el Chapulín, sí, el Chompiras, todo lo que pueda?
Todo el universo.
Todo el universo Chespirito me,
sí,
mega caga. Y que ya estoy pensando en otra apuesta para ganarle al de New Kids in Town.
Ah, qué
pues
bien,
ya me gasté
bien,
la lana del anterior.
No, entonces hay que, sí, hay que renovar, hay que renovar. Sí,
es,
sí,
quincenal,
sí,
esto.
Sí, ya, bueno.
Sí, sí, con la ayuda de ustedes, guiño, guiño, claro. Los amo, los amo, los amo. Gracias por la mejor noticia. Un beso grande para la querida lluviosa de Tijuana. Llega el de New Kids in Town.
¿Cómo está, güey?
Bueno, ¿qué tal, nave?
Sí,
un poco triste porque...
¿Por qué?
Y no paro de perder apuestas, hijos de la verga. Bueno, no, seré económico y audaz. El día de hoy yo estaba atrasado con los,
ajá,
programas.
Sí.
Mitad me sordeaba, me hacía pendejo porque sabía que estaba perdiendo apuestas.
Claro,
entonces,
claro,
la lluviosa me decía, güey, me des lana. Y yo, no, no sé, no, de qué hablo. Ah, es el programa En Caso. Ah, sí, conozco su trabajo. Pero como que,
sí,
no,
sí,
quería,
sí,
meterme.
Sí, sí.
Pero bueno, ya que desde el jueves no los había escuchado. Pero lo más raro de todo es que tuve un sueño.
Ah, I have a dream.
Soñé que los conocía en persona y que platicaba con ustedes.
Oh.
Y les decía, güey,
sí,
¿por qué
basta
son así? Ya basta, me han esquilmado,
sí,
estoy en,
quiero,
la ruina. Y ahí bajaba la lluviosa de una,
sí,
limusina. Sí, decía, basta, no, 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 no quiero,
wey,
más. Bueno, y hoy en mi trabajo me puse a escuchar dos programas que tenía así como guardados y dicen lo del aterrizaje y así, y me quedé en shock. Dije, no, no puede ser que mi generación esté viviendo estos momentos. Yo pensé que con la pandemia ya,
sí,
había valido pito todo. no puedo creer que... Y así, y tuve como un déjà vu, no lo puedo creer, son lo mejor, amigos míos. Ojalá se cumpla el sueño. Les mando un fuerte abrazo.
Claro que sí,
güey. A Postdata, Lluviosa de Tijuana y su servidor, estamos súper emocionados con la noticia y brindamos por ustedes unos whiskies, Nancy's whiskies. La resistencia existe, un abrazo grande para The New Kids in Town y La Lluviosa, ahí en la frontera, Tijuana, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Ya nomás en Jaffa, Connecticut, llega Kevin Galdames.
¿Cómo está, Kevin?
Que para nosotros y en nuestros corazones siempre será Kevin Galdames de Jaffa, Connecticut.
Hola, güey.
¿Cómo están? Bien, muy bien. Quería contarles algo que me pasó el día de hoy.
Ajá.
Bueno, hoy no fui a trabajar ya que estoy en casa cuidando a mi hijo, Nicolás. Nosotros le diríamos Nicolás porque así se escribe con K,
ajá,
como, no sé, Nikola Tesla, ¿no?
Ajá.
Pero Nicolás.
Nicolás.
Bueno, Nicolás, en la que mi esposa regresa de viaje. Entonces yo tuve que quedar al cuidado del niño. Eso que les voy a contar es algo que en caso se lo merece realmente. Bueno, somos merecedores, a ver, toda la comunidad somos merecedores de esto. Estaba yo limpiando un poco la sala, estaba llena de juguetes, cosillas, panicolas. Bueno, y estaba escuchando el Joe. Resulta que en eso me llegó una notificación a mi celular de Amazon Prime. Ahí notificando. Y bueno, que decía que una escoba y una pala de mano había sido enviada y... ¡Qué pedo! O sea, inteligencia artificial.
Chale.
No mames. Ajá. Sí, yo me quedé pensando, ¿y cuándo carajo yo ordené una pala? Y una, porque además, imaginen la escena, yo estaba con una pala y una escoba.
Ajá, me están viendo y dicen, está muy chafa, y hay que cambiarla.
Güey, o sea, no barres, pero ni... Y aparte aplica, ¿no?
Claro.
Dice, no, debajo del sillón, recoge eso. Bueno,
está cabrona la inteligencia artificial.
No, está muy cabrona.
Y gasta por nosotros ya, o sea, no manches.
Claro, pero yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué Amazon Prime me haces esto? ¿Por qué me envías una escoba y una, cuando yo estoy con una escoba? Y así como metalenguaje, y se iba... replicando todo esto,
digo, ¿dónde va para acá?
¿Cuántas voy a recibir? A ver si un camión llega, se pone de trasero y me avienta miles de... No sé, me puse loco.
Y sí, realmente.
Dije, ¿qué pedo con esto? Yo pensé en mi esposa,
ajá,
de viaje,
claro,
ordenando cosas. Sí. Entonces entré a la... Bueno... ¿Usted con quién se casó? O sea, para pensar que su esposa de viaje le está enviando a su casa.
Chale, ¿no?
No, digo, a lo mejor hizo las compras para cuando llega.
Y
empiezan a llegar las cosas así como en catarata.
Claro,
primero la escoba
al
recogedor, luego otras cosas y así. Bueno, para mi sorpresa, había una segunda cosa que ya Amazon me había enviado. Una aspiradora de esas todas exóticas, así bien mamalonas, con aeroventilas, todo el pedo. Y yo dije, también vi que mi esposa había ordenado unas fotos, ¿no? Y
fotos.
Para mí, para que se me enviaran, o sea, toda la inteligencia.
Sí.
O sea, somos gente del otro milenio, ya ni siquiera del siglo XXI, del siglo XXII, estamos así como relacionados por la tecnología. Bueno, eso tenía lógica, porque el viaje que andaba haciendo, bueno,
pues claro.
En ese instante recordé todos los podcasts que había escuchado sobre scams que está pasando hoy en día y todos los peligros de esas cosas y a la verga. Bueno, yo escuché uno, método de cómo estafar a la gente, que era así. Tú ordenas algo y te lo mandan, pero te mandan algo más. No cargan tu tarjeta de crédito, sino que ellos cargan la tarjeta de crédito de alguien más. Tú como comprador te quedas súper feliz porque dices, ¡ah, no lo pagué! ¡Ah, qué felicidad! No dices nada. Te haces como... pendejo, pero el pecado se paga en estas tierras cristianas, porque te haces pendejo, pero en realidad te están estafando.
Sí.
Bueno, los estafadores, buena banda, ya se disolvió, pero sí, tuvo su momento. Bueno, los estafadores venden dos cosas.
Ajá.
Bueno, en su página y cobran su porcentaje. Una en tu tarjeta y la otra en la tarjeta de alguien más que seguro se queja con la empresa de tarjeta de crédito.
Claro.
Y dije, señores de así, sí. Supercard, o sea, me estafaron a la verga, y no sé qué. Y entonces dice, bueno, señor, lo lamentamos mucho, vamos a tratar de hacer, esto va a llegar 2 o 3 años, pero le vamos a reembolsar no sé qué pedo. Los de la tarjeta de crédito cancelan la compra. Ajá. Y la empresa que vendió el producto solo pierde un poquillo del producto. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Pues vi la dirección, vi el número de teléfono, vi el nombre del individuo que lo ordenó, cancelé todas las órdenes. Lo siguiente fue algo pendejo lo que hice, pero es por tener estas ideas en la cabeza. Decidí llamar al número listado. Ajá. En ese momento pensé que nadie iba a contestar, o quizás algún nigeriano.
Póngale.
No es así discriminador ni nada, no, pero las mafias nigerianas fueron desestructuradas hace muy poco tiempo en varias zonas de los Estados Unidos, México y demás. Y están con todo eso de clonar tarjetas y todo el pedo. Digo, y además recordando a Sandy, el famoso nigeriano que quiso seducir a nuestra querida Vero Nájera. Sí. De eso se acuerda Arafli, nada más y nosotros, pero... Ibero, por supuesto. Ibero. Claro, pero bueno, así todo el pedo. Entonces, bueno, algún nigeriano. Marqué el número y esperé el tercer tono. Contestaron. Ajá. La persona contestó. Dijo su nombre automáticamente. John Smith. Bueno, me quedé sorprendido. Era el mismo nombre. Y le dije... Ah, la escoba y la aspiradora, toda mamalona que ordenaste, no va a llegar. Yo no sabía qué decir y él me dijo, ¿cómo nunca? Y yo le dije, bueno, la escoba y la pala, sí, pero la aspiradora no creo. Te llamo más tarde, cámara. Y... No estoy entendiendo un pedo, pero me estoy divirtiendo como loco. Bueno, y el tipo, bien tranquilo, me dice, ah, ok, bueno, bueno, le contesto y le digo, ok, solo te lo quería decir, gracias y adiós. Sí. Agáchense y cúbranse. Thank you very much. Goodbye, goodbye, Blue Sky. Bueno, ¿qué hice después? Pues fui a mi cuenta de Amazon, reporté todo y cambié mi contraseña.
Muy bien.
Saqué la de Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Ajá. Y le puse Kevin No, no se los voy a decir. No. Sí. Todo eso fue cuando estaba en lo que escuchaba el Joe. Tenía que compartir esto. Del Joe no escuché nada porque estuve con todo este pedo. Claro, no sé qué pensé. Claro. Si puedan repetir el Joe, me agradaría un chingo. Saludos, recuérdenme por siempre. Aquí estamos, cabrones, Kevin Galdames en Cincinnati, Ohio.
Es una historia de éxito lo que nos contó. Yo pensé que el chamaco había pedido, hecho los pedidos.
El chamaco es muy chiquito.
No importa, sí.
Con el predictivo, claro. No, chamaco, Nicolás no pidió nada. La esposa no pidió nada.
Claro, claro.
Y Kevin Galdames no pidió nada. Ajá. Aquí hay... Y la mafia nigeriana no pidió nada. O sea, no tuvo que ver en este suceso.
Nadie pidió nada.
Yo lo que no entendí es si el asuntos internos estaba al tanto de todo esto. No. Lo que no entendí es si el vato al que llamó era el estafa y se sorprendió y dijo, ¡a la verga! O si no, y todos fuimos estafados por Joe Biden. Ajá. O sea, realmente no sé, pero está en Ohio Kevin Galdames.
Sí, claro.
Está en Ohio porque estas cosas que le ocurren a uno con esto de la inteligencia artificial y las tarjetas de crédito, todo el pedo, lo ponen a uno en Ohio, ¿verdad? Bueno, un abrazo grande para Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, de nuestro corazón, pero en Cincinnati, Ohio. Señoras y señores, llega Osvid de Oaxaca.
¿Cómo está, Osvid?
Necesitamos luego de todo esto claridad.
Sí.
Osvid, que llegue usted con su veladora de mezcal.
Total.
Y aclare todo el pedo.
Ajá.
Porque hoy fue un día extraño.
Extraño.
Hoy tuvimos gente que rescata datos, pero que no rescata nada.
Gente
que desarticula mafias, pero que no desarticula nada. Palas y escobas que nunca van a llegar. Fue un día de gente de Tijuana emocionada.
Sí.
Es un día raro. Por favor, Osvid, nosotros confiamos en que Oaxaca le ponga claridad a todo este pedo. Bueno, en relación a lo dicho por el honorable Manu Pineda, ¿de cuánto estamos hablando? De un Manu Pineda legendario. No, mi madre y Nahue, abuelita en zapoteco, me decían que las perrillas salían por ver perros copulando. Me lo decían claramente. Igual que al Manu Pineda, se lo dijo su jefa y así. Y bueno, y un día le pregunté a mi madre que salía si alguien ve una tremenda película pornográfica.
Ajá.
Que salían gentillas, porque si de los perrillos, perrillas, de las gentillas. Me reí solo, siguiendo una risa burlona de un morro de 10 años. Bueno, imagínense usted, la chancla, el bat de béisbol, el cinto piteado, todo. Bueno, a lo que ella me contestó en tono serio. Eso no existe. Te va a salir un chipote del zape que te voy a dar si andas viendo esas cosas. Y prosiguió, cuando ven esas películas te tiembla el párpado, refiriéndose a ese movimiento involuntario que de repente se siente por encima del ojo a nivel del párpado, que sí, queda uno pipi, sí. pipi. Bueno, así los dichos de las mamás y papás. Bueno, saludos, amigos navegantes espaciales, dice. Bueno, llevamos tranquilidad, no te salen gentillas.
No, no.
Si ves gente copulando películas pornográficas. No, pero le tiembla el párpado. Sí, sí, sí. A huevo. Un abrazo grande para los bits de Oaxaca. Señoras y señores, ya el Cabezón Mayor de Portland.
¿Cómo está, Cabezón Mayor?
Desde Portland, United States of America. El Cabezón Mayor. Cabezón Mayor, usted en Portland, creo que esa información ya la conocíamos. Usted de trailero anda por todas partes.
Sí que sí.
Pero, digo, lo conocimos en New Jersey.
Ajá.
Y ahora en Portland, de costa a costa, sí, es esto, wey. Bueno, el Portland queda al sur de Seattle, o sea, queda al sur de Canadá.
Ajá.
O sea, queda, pero digo al sur porque todo queda al sur, sí, de eso, claro, pero claro. Digo al sur en al corto, sur, digamos, sí, sí, sí. Costa oeste de Estados Ajá. Unidos. Bueno, y entonces el Cabezón Mayor de Portland dice, hola querida nave, espero que estén de lo mejor, mejor que el coño. Bueno, el mensaje del arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina, me hizo recordar la forma de hablar de mi abuelo, que residió toda su vida en los llanos venezolanos, un llanero venezolano.
Ajá.
Y al habla usaba muchos refranes, muchas frases así. Recuerdo un par que cuando los escuché por primera vez me pregunté qué quería decir. Uno era, el muchacho que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito.
¿Ah?
Mire usted. Bueno, hay muchos dichos.
Ajá.
Yo aquí entramos en un hermetismo. Yo les dije, en algún momento
hay como
estamentos o niveles de refranes.
Pues claro.
Hay unos que son fácilmente comprendibles en toda lengua española. Hay otros que son un poco más regionales.
Póngale.
Hay otros que son un poco más disherméticos, digamos.
Por lo local.
Uno, claro, que uno le puede dar o no un significado.
Sí.
Y otros que son ya familiares,
exacto,
¿no? Que nada más se entienden dentro de ahí. Y otros barriales.
Póngale.
Y muchos de esos dichos también, que son versiones de un mismo dicho, ¿no?
Claro,
o sea,
claro, sí.
El muchacho que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito, hay como otras versiones de
es
eso,
verdad.
¿No?
Sí.
Le quería comentar que, ¿cómo le digo? Tiene que ver esto también con algunas cuestiones históricas. Entonces,
claro,
digo,
sí.
Algún dicho o refrán que tenga que ver ni siquiera con la historia de Venezuela, sino con ese lugar, a lo mejor con una historia que ocurrió, no lo voy a decir en el barrio, pero en la ciudad, ¿no?
Póngale, claro.
Y entonces el dicho tiene relación con una cosa histórica,
sí,
que tendrá que explicar todo el que lo comprenda, porque
ajá,
si no, desde afuera, no sé qué quiere decir. Pero bueno, este es bastante comprensible, ¿no? El muchacho que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. Ponerle una faja para disimular el tamaño de su barriga, bueno, se refería
sí,
a qué
sí.
cosas que cuando son de una manera, no hay forma de cambiarlas, ¿no?
Claro.
Hay una obra llamada Martín Fierro, Argentina, que es como un, a ver, como un texto fundacional, ¿vio? Esos textos que son, así que tienen que ver con el folclore.
Sí.
Y ahí hay una frase, creo en ese libro está, que dice, al que nace barrigón es añudo que lo fajen.
Ah, mire.
Que viene a ser esto mismo, ¿no? El
claro.
muchacho que nace barrigón, ni que lo fajen de chiquito.
Sí.
O sea, es inútil que ande fajando
ajá.
cuando... lo que ha explicado usted,
sí.
querido Cabezón Mayor. Pero le quería decir esto como para que vea los regionalismos y
claro,
cómo se va
claro,
modificando.
Claro.
Y cómo, pero el concepto es el mismo
sí.
que está detrás de ese dicho o refrán. La cuestión es que, y bueno, el otro tema, es maldad que el pollito píe, o sea, que llore cuando hace el sonido pío pío, porque la gallina no tiene teta. Ajá. A ver, vamos, recuperamos el dicho.
Sí.
Es maldad que el pollito píe porque la gallina no tiene teta. Bueno, en fin, la cuestión es, sí, ¿no? Es
sí,
inútil
claro.
pedir algo que no va a
sí
ocurrir,
sí.
¿no? Bueno, en fin, el mundo de cosas que yo como niño citadino me sorprendía mucho con los dichos de mi abuelo. Cada vez que aventaba uno decía, ¡oh! No, y bueno, mucho, por ejemplo, cuando se levantaba de madrugada madrugada y le cantaba una canción a la vaca por deñarla. Fíjese usted la situación de una convivencia en armonía entre dos socios, ¿no? Claro. El campesino y la vaca. Y luego sale, luego damos toda la vuelta a todo esto y aparecen movimientos donde si al animalito se lo trata de buena manera, exacto, la leche sale mejor. Sí, bueno, sí, esos conocimientos atávicos, ajá, ya lo tenía la gente del campo, lo tiene, lo tuvo pues siempre. Claro. Digo, luego le ponemos todos unas fórmulas intelectuales, sí, para llegar al mismo punto. Abuelo. Pero el abuelo se levantaba, abuelo, sí, llanero venezolano, se, ajá, levantaba en la madrugada cuando era la hora apropiada para que estén los desayunos servidos y le cantaba a la vaca.
Muy bien.
Sí, bueno, me decía que lo hacía porque era la forma, se relajaba más la vaca. O sea,
exacto,
son conocimientos científicos, sí, que van de boca en boca, transmitidos de generación en generación.
Los ojitos de la vaca mirándolo, sí, sí, y diciendo, sí, cántame de nuevo, tócala,
claro,
de nuevo.
Tócala de nuevo, Sam. Suavemente, por favor, la, sí, tetica. Y ahí andaba y él cantaba y, ajá, la vaca daba su leche y decía, bueno, de forma más relajada. Y como eran pocas vacas, le tenía nombre a cada una de ellas.
Claro.
Todo luego con la masividad, sí, vacuna se pierde, ¿no? Pero
pues claro,
el gran latifundista, sí, no le pone nombre a las vacas. Pero el pequeño campesino, por, sí, supuesto, que sí, los tiene identificados. Y nombres e historias de, claro, los caballos, los animales de granja que tenga. Un mundo de anécdotas con mi abuelo.
Qué chingonería.
En el campo, si sabes vivir, se vive mejor. Palabras de mi abuelo.
Claro,
si,
sí,
sabes vivir, se,
sí,
vive mejor. Sí. Un abrazo, nave desde las carreteras del Imperio Americano. Se despide su amigo, distante, pero no ha desaparecido. El cabezón mayor, en este caso desde Portland, United States of America, viajando en corazón y mente hasta los llanos venezolanos con el abuelo. Damas y caballeros, llega ustedes, con ustedes, Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Juan JGG?
Hola, nave. El relato de cómo los niños quemaron una casa hace un chingo de esto.
Buen, sí.
Sí, hace un buen. Sí, estoy un poco retrasado con los padres, pero ustedes disimulen.
Sí, sí, sí.
Bueno, una casa que la habían quemado con los fuegos artificiales,
sí, sí,
y demás. Bueno, o hicieron prohibir los fuegos artificiales en aquel poblado. Me trajo a la memoria cómo, y otros dos pelotudos, arruinamos las horas libres de mi secundaria. Para poner en contexto, cuando faltaba un profesor o algo por el estilo, nos dejaban estar en el patio de la escuela, ajá, a esperar que pasaran las horas.
Sí, sí.
No hay, claro. ¿Y qué hacemos con los niños? Es un perjuicio realmente. Y entonces, bueno, ¿qué pasan las horas? Un día faltó un profesor que nos daba clases las dos últimas horas, pero no nos podían soltar a la calle.
No. Claro, huevo,
porque
huevo.
Padres, no, tutores, o encargados decían, sí, no, el niño salió como hace dos horas, ajá, de la escuela, no, y quién es el responsable aquí del pedo, y así. Entonces, bueno, bajamos al patio con nuestras mochilas para no andar dando vueltas y pasando una hora de estar en el patio. Suena el timbre y abrieron el portón para que saliera otro grupo. Y yo le digo a otros dos amigos, excelente, ya terminó el día, vámonos, y nos fuimos cada uno para su casa. Cuando ya estaba a una cuadra de la mía, vi un almacén abierto y me dije, ¿qué hace abierto a esta hora si cierra la una y son como las dos? Mira el pensamiento del niño, muy,
ajá,
metódico.
Sí.
Me di cuenta que eran las dos, pero eran la una y me había ido antes de la escuela. Al llegar a mi casa, la conversación que tuve con mi mamá fue algo así como, hola, ya llegué. Ella me dice, ¿tan temprano? ¿No salías más tarde? Sí, pero hora libre, y me fui. ¿Cómo te fuiste? Me dice. Abrieron la puerta y me fui. Bueno, mientras no te pierdas ninguna clase, ya te preparo la comida, ¿eh? Y salí airoso, al igual que uno de mis amigos. Ya así al otro que lo hicieron llamar a él de la escuela para decirle que se había ido y que al fin entonces no nos dejaban salir del aula en las horas libres. Me despido deseándoles que se encuentren bien, amigos, tan despistados como ustedes. Un abrazo grande, dice el Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
A partir de ahí no los dejaron salir más a,
efectivamente,
claro, claro.
Porque sí, evidentemente, sí, se abrió el portón porque salían otros,
claro,
y ellos,
ajá,
pensaron
pero en realidad no se escaparon. Yo pensé que habían aprovechado la situación.
No,
pero
no.
En realidad dijeron, ya está.
Lo hicieron como involuntariamente.
Sí, sí, sí.
Como que el jovenzuelo no, ajá, tiene reloj en la muñeca,
claro, claro,
o en el celular, donde,
sí,
chingado sea. Y en esos momentos ganaron la calle. Entonces, todos sorprendidos. Pero en realidad, el punto final de todo esto,
sí,
que en realidad no sé por qué cita como prendieron fuego una casa. O sea, esto le disparó un pensamiento.
Porque se terminaron, no se vendieron más las.
No se vendieron.
Y en este caso, no, sí, lo dejaron salir nunca más a jugar.
Y ahí está la asociación.
Sí.
asociación,
ahí está la
asociación de ese mensaje libre, con este otro. Libre totalmente, pero a partir de ese momento, en esa escuela, nunca más hubo horas
jamás,
libres. Nunca jamás. Inclusive llamaban profesores de otros lugares para que cubrieran los espacios vacíos. Damas y caballeros, llega el micromecánico de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, micromecánico?
Comunicándome después de un año que no dejé de escucharlos, no crean, pero durante todo ese tiempo estuve ahí, así que estoy al día con los programas perfectamente y ahora aprovecho y me sumo al tren del mame de la primera película, la mía, la que fui a ver a una matiné doble en Cochabamba. Es una de esos cines que ahora son templo cristiano, evangélico. Fue Matilde y la segunda película fue Small Soldiers con las gorgonitas. Jejeje, dice mecánico. Ayer nombraron un juego de dinosaurios en los tirines, como se llaman acá en Bolivia. El juego se llamaba Cadillacs y Dinosaurios. Bueno, ese será uno. Estuvo la banda ahí publicando algunos cuantos juegos que tenían que ver con dinosaurios, inclusive niveles arcade, ¿no? Un saludo grande para todos los arcadianos. Un abrazo para el micromecánico de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Abrazo, güey.
Llega con ustedes, señoras y señores, el Viciniestro de Medellín de Bravo, Veracruz, México.
¿Cómo está, Viciniestro?
Navecita, buenas, ¿cómo andan aquí? Pasando económico de audaz para un aporte de los dichos heredados, como mi querido Arcángel. Saludos a la seño Boca Sucia, traigo dos joyas.
Viciniestro está con campanita.
En bicicleta.
Todo el fin de semana.
Todo el fin de semana. Creo que no es la primera vez. Ni siquiera la primera vez el fin de semana. Vio cuando agarran ruta y esos con la bicicleta.
Arriesgada, campanita.
Arriesgada campanita con el bisiniestro.
¿Qué la lleva en el casco o va ella volando al lado?
Volando al lado, volando al lado. Pues está muy transpirado ese casco. Realmente subir montes, montañas y así, cerros. Un abrazo para el bisiniestro. Se queda con campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la piromana tras el telón en el día de su cumpleaños. Un beso grande para ella, por Andy de Cochabamba, por el MC. Brindamos por sonrisa de una estrella, por tierra, por la Patiño del Mal, por Víctor con Cam, por el Slexorsor, por Juan de Renton, por el Pata de Perro, por el Guso MX, por el Crip Teniente Dan, por Gabriel de Houston, por Michele, por el señor Eric de Jalapa. Y así nos despedimos por ejemplo derecho.
Dos fines de semana, banda.
Nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo sonora.
Sonora.
Sí, extraña.
Ah, pensé que sonora México.
No.
Claro,
sonora sonidera.
Sonido, claro.
Pero dudosa, ¿eh? Sí. Incomprobable, le diría. Sospechosa. Como el Día Internacional del Podcast.
¡A huevo! Es el Día Internacional del Podcast. Eso dicen. No sabemos. Póngale, bueno, el Día Internacional del Podcast, es hoy termina septiembre y termina así con el Día Internacional del Podcast. Es una celebración internacional de el poder de los podcasts. Así se la presenta. La celebración es una gran oportunidad para conectarse con otros podcasters. Hola, querido podcaster, queridas podcasters.
Aquí estamos conectados.
Claro, estamos conectados tremendamente.
Toda
una banda. Oyentes de podcast. Hola, querido oyente y oyenta de podcast. Sí. Entusiastas de los podcasts.
Qué entusiasta.
Qué entusiasta. Ustedes saben que cuando algo dice entusiasta está traducido del gringo esto.
Claro.
Bueno, entusiastas de los podcasts y líderes de la industria de los podcasts. Saludamos
líderes, los
a
líderes
los
de hoy.
Líderes de la industria de los podcasts. Hay una industria de los podcasts, güey.
Sí, güey.
Saludamos a los líderes de la industria de los podcasts.
Sí. Bueno, si usted pone dinero, puede entrar a la industria, como todas las industrias.
Claro. Ayude a correr la voz. Necesitan que se corra la voz de todo esto. Claro. Contándole a sus amigos. Amigos, es el día del podcast. Bueno, compartiendo la celebración de sus podcasts en redes sociales y usando el hashtag International Podcast Day. ¿Por qué International Podcast Day si el primer podcast de la historia fue en español?
¿Por qué en inglés?
¿Por qué International Podcast Day? Nos la pelan un chingo, cabrones. Bueno, o sea que bien, los gringos agandallándose, adueñándose del fruto de la labor ajena. Bueno, hay varias maneras de involucrarse en todo este pedo, pagando una módica suma que ustedes podrán ingresar.
Sí, claro.
Se hizo el business, lagarto, se hizo el business. Día Internacional del Podcast, 30 de septiembre. Es una web que lo, así como que lo asusa, que dice, sí, vamos con todo este pedo.
Claro, claro.
Y nace, a ver, el Día Internacional de la, hay Día Internacional de la IPA, de la Fiesta Nacional de los Waffles, las,
claro,
fries,
sí, sí,
el,
sí,
Día Internacional de los Panquecitos, ajá, el Día Internacional de casi todo. Entonces, en el verano de 2013,
ah, mire,
¿qué estamos haciendo en 2013 nosotros, ajá, lagarto? Un podcast seguro.
Sí, sí.
Pero bueno, es Steve Lee, que no sabemos quién es.
Póngale.
Escuchó el anuncio de radio del Día Internacional de la Tercera Edad.
Ajá.
Y dijo, matanga, sería genial que exista el Día Internacional del Podcasting.
Sí, que sí.
Fue entonces cuando Steve se dijo a sí mismo, oye Steve, mirándose al espejo, to the mirror, man in mirror, creemos el día del Podcast Day. Y parece que jaló, bien, porque bien. Es así, ajá, la vida del podcastismo. Sí. Bueno, el equipo colectivo de podcasters se unieron para darle vida a todo esto. ¿Dónde está el equipo?
Sí.
¿Dónde está el equipo? Bueno, saludos a nuestros amigos y amigas,
sí,
podcasters.
Sí, a huevo.
La verdad, son pocos, pero son buenos.
Sí, muy buenos.
Totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Motenacho.
Grande, Motenacho.
Un abrazo grande que es para mí, Motenacho, pero él insiste en ser Motenacho. Yo cumple años, así que le vamos a hacer el pastel. Un abrazo para Motenacho. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Por todo, por estar en el mundo mundial y en el espacio sideral.
Joder, te ha quedado epiquísimo. Ahora digo yo aquello de Sorionak eta Urteberri. Y lo clavamos. Un abrazo desde Euskadi.
El bien siniestro.
El de oscuro.
El chaqueta.
Sandwichita.
Borbachapa.
Pochi.
Y el 28.
Espero que se lo pasen bien y recuerden que
¡la resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.